Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20, nos dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Nos sorprendemos del mundo en el que vivimos. Nos sorprendemos porque vemos cómo los políticos mienten. Sorpresa. Nos sorprendemos de que la justicia no aplica la ley y miente, por tanto. Nos sorprendemos de que la gente en general miente, muchos de una manera escandalosa. Pero lo realmente sorprendente es que nosotros nos sorprendamos de todo esto, porque es una enseñanza contundente en la Escritura y es la acusación que Cristo hace de los que están sin Dios. Una acusación que le hizo al pueblo de Israel y es una acusación que hace sobre todo el mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, estamos en un mundo gobernado por la mentira. Poco nos debe escandalizar que los políticos, los jueces y todos los que están en órganos de gobierno importantes mientan. Pablo, tomando textos del Antiguo Testamento, afirma sin lugar a dudas en Romanos 3:13: Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso mienten, y mienten, y mienten. Por tanto, si en las más altas instancias del poder político se miente, si los magistrados mienten, ¿habría alguna posibilidad de que esto no ocurriera en otros estamentos o instituciones humanas? ¿Habría alguna posibilidad de que esto no existiera? La Escritura dice que la Iglesia, que es la casa del Dios vivo, ha sido puesta para ser columna y baluarte de la verdad, en contraposición a la mentira que habitualmente reina en el gobierno, en el reino de los hombres. Pero mucho nos tememos que en vez de ser la Iglesia, la casa del Dios vivo, en infinidad de lugares, es más bien la casa de hombres muertos, que no tienen la más mínima intención de que la verdad resplandezca, sino que más bien, copiando la moda del momento que nos ha tocado vivir, y es una moda que dura desde que Adán estuvo en este mundo, se quieren poner al mismo nivel de mentira que al resto de instituciones que nos gobiernan. Así vemos cómo la palabra de Dios ha sido desvirtuada hasta el ridículo. Lo que debería hacer a los hombres temblar y llevarles a adorar a Dios con solemnidad y reverencia, resulta que les hace reír y que todos son chistes y gracietas, y acaba mostrando una total irreverencia con todo lo que tiene que ver con Dios, su reino, su gobierno y lo que él ha instituido en la Iglesia. La palabra de Dios ha sido retorcida en su sentido más perverso y se le ha quitado a Dios la gloria, la honra y la alabanza que él solamente merece, para que el hombre se ponga en el lugar de Dios, ponga su egoísmo, ponga su orgullo, ponga su incredulidad y eso sea lo que gobierne, en este caso, la Iglesia. Así que la Iglesia en general no es muy distinta de los políticos mentirosos ni de los jueces corruptos. No es muy distinta. Estamos en una situación muy similar. Entre las muchas cosas que perversamente se dicen desde los púlpitos para manipular y torcer las escrituras que son la revelación especial de Dios que nos ha dado para conocer su buena voluntad para salvar pecadores, está la increíble y siniestra interpretación que se ha hecho del libro de Apocalipsis para satisfacer el egoísmo innato del hombre respecto al futuro. Y se usa curiosamente desde dentro de las iglesias para satisfacer la fantasía y tener un libro cristiano usado como libro de texto al mismo nivel o al mismo estilo que los libros paganos en este tipo de asuntos, como si fuera esto pues un libro que nos enseña un método para consultar a los astros, que nos va a decir cómo elaborar una pócima mágica para que resulte en beneficio de no sé quién, o para consultar a los muertos para saber el futuro. Es decir, hay cosas que tienen los paganos y este libro de Apocalipsis lo tenemos los cristianos, pero el propósito es el mismo: la perversión de la verdad. Entre tanta basura que se ha volcado sobre este libro, hemos iniciado nuestro estudio con el propósito de recibir la bendición por la que Cristo encargó de forma directa y especial que fuera enviado a sus iglesias. Por lo tanto, este libro es para la iglesia. Un libro para la iglesia. Y de entre todas las cartas que encontramos de los distintos apóstoles, que son los autores de ellas, ¿encontramos alguna carta que no sea para la iglesia y que cada cual la pueda coger para hacer de ella lo que le parezca? ¿O encontramos que han sido escritas para ser de bendición y edificación a la iglesia reunida? Pues esto es lo que nos vamos a encontrar con el libro de Apocalipsis: una carta a la iglesia. Después del prólogo que encontramos en los primeros tres versículos de este primer capítulo, vamos a ver cómo emite saludos formales al inicio del escrito. Y es por esas palabras del inicio que llegamos a entender que lo que tenemos aquí es escrito y desarrollado en forma de carta, porque guarda la misma similitud que el resto de cartas. Como hemos dicho, es un libro, se llama el libro de Apocalipsis, es un libro pequeño o es una carta grande. Pero esta carta tiene la particularidad de que Juan, aunque es el que la escribe, aunque es el que la manda, no es su autor. No es su autor, porque su autor es Cristo. Cristo le va a dictar lo que tiene que poner en esta carta. Por eso encontramos en el versículo 4 su nombre, como quienes les escribió, luego a quien remite la carta, que es a las siete iglesias de Asia, y va a mencionar una por una con sus nombres, y por fin quién es realmente el que remite esta carta. El Dios trino, que se menciona como Dios Padre, Dios se menciona como el Espíritu de Dios, y luego se menciona como el Hijo. Luego en los versículos del 9 al 11 encontramos que Juan describe las circunstancias concretas de esta carta que les está escribiendo a las iglesias y cómo ha recibido la comisión de hacer este trabajo. Y aquí el apóstol se identifica plenamente con los lectores a quienes les escribe y le da una serie de detalles de cuándo y cómo recibió esta comisión para escribir esta carta grande. Según la opinión más extendida, fue en el año 95 de nuestra era, cuando el emperador Domiciano inició una gran persecución. Fue la segunda de las 10 persecuciones que hubo contra el cristianismo por parte del Imperio Romano hasta el año 330. O sea que desde la muerte de Cristo hasta el año 330 hubo 10 persecuciones terribles del Imperio Romano, que era el que gobernaba en aquel tiempo, era la primera potencia mundial con amplios dominios sobre el mundo conocido, y hubieron 10 persecuciones terribles contra los cristianos. La primera había sido en tiempos de Nerón, en Roma. Hacía algo más de 25 años desde que se escribió esta carta, es decir, más o menos sobre el año 70 de nuestra era. Y durante esos años, desde el año 70 hasta el 95, después de la primera gran persecución hasta la segunda, hubo más o menos una estabilidad social, aunque quedaron serias secuelas de aquella terrible persecución, donde muchos cristianos murieron en medio de grandes espectáculos para la gran masa enfervorecida, donde podían ver tranquilamente cómo los cristianos eran comidos por fieras salvajes, o donde eran usados como antorchas humanas para alumbrar el fastuoso, la fastuosa capital de Roma. Después de estos años, sin que se supieran las causas concretas, se levantó contra ellos otra persecución en Roma y también en la zona de Asia Menor, que es a donde se dirigen, a donde se dirige esta carta para las siete iglesias. Las crónicas que se tienen de aquellos tiempos nos dicen, sin entrar en detalles, que murió un gran número de cristianos por haber confesado su fe en Cristo. Las acusaciones que había sobre ellos, como también vimos en el primer sermón, eran realmente sorprendentes. Entre otras cosas, se les acusaba de no tener templos al estilo de los templos griegos y romanos, de no tener imágenes en los templos. Cuando entraban los ejércitos en alguna ciudad donde había una iglesia cristiana, se sorprendían de que las iglesias estaban vacías, no había imágenes. Por lo tanto, los cristianos también eran acusados de ser hombres sin dioses. ¿A quiénes adoraban si no tenían imágenes? ¿Cómo podía alguien adorar algo sin una imagen a la cual adorar, a la cual inclinarse, a la cual elevar sus peticiones? No había nada. En una sociedad tan cerrada como aquella, la persecución produjo una serie de inconvenientes importantes para los cristianos. Es decir, si tú eras cristiano en aquella sociedad y estabas ya señalado por ser cristiano, no podías encontrar trabajo, no podías comprar y no podías vender. Entonces, todas aquellas parafernalias que nos dicen, no, es que en los últimos tiempos llevaremos los 666 y no podremos comprar y no podremos vender, que se lo digan estos primeros cristianos, porque ellos sí que no podían comprar, ni podían vender, ni podían trabajar, y tenían que buscarse la vida como pudieran para sacar adelante a sus familias, a ellos mismos. Esta era la terrible persecución a la que se vio sometida la iglesia del primer siglo. Juan era uno de los muchos desterrados que hubo en aquella segunda gran persecución. Estaba confinado en una isla llamada Patmos, y desde allí escribe a otros creyentes de las ciudades que estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en las que seguramente habrían sufrido la pérdida de los suyos, de sus trabajos o la confiscación de sus bienes por ser exclusivamente cristianos, marginados al 100%. Fue precisamente en el día del Señor, es decir, un domingo, cuando le visitó Cristo para darle una nueva revelación para su iglesia. En el día del Señor, Juan estaba en el Espíritu y recibió la visita de Cristo para revelarle una carta especial para ser enviada a sus iglesias. Nosotros percibimos normalmente lo que hay en el exterior y recibimos información de lo que nos rodea a través de nuestros sentidos, especialmente de la vista y del oído. Somos conscientes ahora mismo de lo que está ocurriendo, por lo que estamos viendo y por lo que estamos oyendo. Son los dos sentidos más importantes. Pero al entrar en este estado que describe Juan, ya no son los ojos y los oídos los que perciben las cosas y nos dan información de las cosas que hay a nuestro alrededor, sino que en ese nivel espiritual se entra en una esfera nueva para estar delante del Cristo glorificado y percibiendo las realidades espirituales escondidas a los ojos y a los oídos del hombre natural, y que Dios lo revela por medio de su Espíritu a su pueblo. En este caso, a sus escogidos más inmediatos, que eran los apóstoles. Juan posiblemente era uno de los únicos que quedaban con vida de los 12 apóstoles de Cristo. Y en ese estado donde el apóstol no quedó limitado a los sentidos físicos, sino que entró dentro de los sentidos espirituales, donde es habilitado por el Espíritu de Dios, percibe lo que Dios le dice y percibe a Cristo mismo que le va a hablar qué es lo que vas a escribir para las iglesias. Al igual que Juan, tenemos que decir que otros muchos tuvieron una revelación especial de Cristo, entre ellos Pablo, el apóstol Pablo. Si nos vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, vamos a escuchar a Pablo hablar de visiones y de revelaciones y hacer referencia a cuando él fue llevado al cielo mismo. Pero tenemos que decir que todas estas revelaciones y visiones tuvieron su final cuando la Biblia quedó cerrada y completa, como la tenemos hoy. Ya tenemos toda la revelación de Dios, ya no nos hace falta nada más. Pero nuestros antepasados en la fe, que no tenían la Biblia completa, tenían, Dios se manifestó de diversas formas y de diversas maneras, como nos dice el libro de Hebreos, para hacer notoria su voluntad. Allí nos dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que notamos aquí unas diferencias con las de nuestro pasaje de Apocalipsis, que nos ayudan a saber cómo debemos interpretar esta descripción que el apóstol Juan nos está dando sobre su revelación, sobre cómo Cristo se le reveló. Por un lado vemos que Pablo es muy reticente para hablar de esta visión que él tuvo a nivel personal. No quiere mencionarla. Sabe que corre peligro de gloriarse por haber sido el receptor de una misericordia de Dios al hacerle partícipe de una visión excepcional. Pero se estaba viendo forzado a hablar de ciertos temas y entonces expone su visión. Es decir, esa visión que Pablo nos está relatando no es algo para difundirlo, no es algo para vanagloriarse de ello y decir, que yo, tú no, yo. No, no, no. Pablo la cita, pero tuvo más visiones, según vemos en Hechos capítulo 16, capítulo 18, capítulo 23. Pero Pablo no entra en detalles. Dice a dónde fue, pero no dice nada de ese lugar al que fue. Solo da el nombre, paraíso. Estuve en el paraíso. Dice que oyó palabras, pero no nos aporta ninguna información más acerca de qué palabras oyó, qué es lo que se le dijo, de qué se le informó. Fijaos el contraste con la revelación que nos encontramos en nuestro texto de Apocalipsis. Juan nos cuenta la revelación. Es más, se le da la orden que la escriba. Y así en el versículo 19 del capítulo primero dice, escribe las cosas que has visto. Es decir, no lo retengas para ti, porque este es un mensaje para la iglesia, no es para ti, es para la iglesia. Así que escribe todas las cosas que has visto y envía esta carta a las siete iglesias. Y por otro lado vemos el contraste entre la falta de detalles de aquella visión que tuvo Pablo y todo el lujo de detalles que nos relata Juan. Aquí se nos narra todo lo que Juan ha visto, con una descripción exacta de todo lo que va apareciendo delante de sus ojos. ¿Por qué hay esta diferencia entre la revelación que Dios hace, que Cristo le hace a Pablo, y la que Cristo le hace a Juan? Pues esto nos va a ir dando la explicación de lo que tenemos que hacer con esta visión, a diferencia de otras visiones que aparecen en las Escrituras. La de Pablo fue a nivel personal, fue para él, para su crecimiento, para su conocimiento, para su fe, para fortalecerse. No tenía que hablar de ella públicamente, ni se le dio esta revelación para que pudiera presumir de su intimidad y su cercanía con Cristo. No, 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 se la dio, esta visión le fue revelada para su crecimiento. Pero en este caso de Apocalipsis, no era una visión para Juan a nivel personal. Él era un escritor humano usado por Cristo para que su revelación especial llegara a las iglesias. Y eso es exactamente lo que Juan está haciendo. De manera que esta visión no le fue dada a Juan porque él precisase la asistencia de Dios de esta manera tan especial, sino que por medio de esta revelación Cristo se mostró a sí mismo a la iglesia, aunque la envió por medio humano, como en este caso fue el apóstol Juan. De manera que el destinatario de esta carta eran las siete iglesias, y todo el beneficio de la revelación no era para Juan, sino para las iglesias. Y por esta razón describe con mucha pulcritud todo lo que Cristo le revela. De manera que esto es lo que sobresale. No es una visión más de las que hay en las Escrituras para una persona en concreto que la recibe, sino que es un don inapreciable de Cristo para la iglesia, que la tiene que recibir, la tiene que guardar y la tiene que aplicar. ¿Qué es lo que se nos despliega aquí en este primer capítulo de Apocalipsis? Pues se nos despliega una visión de Cristo. ¿Quién es Cristo? Aquí vamos a entrar a hablar. Este es otro asunto que podemos destacar de lo que la revelación dice de sí misma. Y por comparación con otras visiones o manifestaciones de Dios, vamos a ver que el protagonista es Cristo. Juan no hace ninguna referencia o apreciación personal a lo grande o a lo especial o a lo espectacular que pudo haber sido esta visión, pero sí nos va a dar pruebas y evidencias suficientes para que podamos llegar a la conclusión de que recibió por medio de esta visión fortaleza, recibió poder y recibió ver a Cristo en toda su plenitud hasta el punto que podemos decir que fue algo que sobrecogió a Juan, aún estando en el Espíritu, igual que sobrecogió a Pablo, igual que leíamos que sobrecogió a Daniel. Se quedó temblando por todo aquello que estaba viendo. Nos dice el propio Juan que no pudo reaccionar, que no pudo medir lo que Cristo le estaba mostrando de sí mismo, de ahí que se quedara como muerto y cayera. Por esta razón, el Señor le dice, recordad que le dice lo mismo que a Daniel, no temas, no temas. Le dijo no temas por la gran impresión que le causó la presencia de Cristo. Cristo no buscaba en esta visión llevar a Juan a ese punto. Por eso lo consuela diciéndole que no tema y le pone su mano derecha encima y le habla para traerle consuelo. Vamos a ver esto también en otras ocasiones donde Dios se ha acercado a los hombres. Vamos a considerar, por ejemplo, cuando Dios se manifestó a Abraham. Vámonos a Génesis capítulo 18 y vamos a ver qué es lo que pasó con aquellas tres personas que se le acercaron a Juan. Muchos dicen que eran realmente las tres personas de la Trinidad. No vamos a empezar a sacar conclusiones teológicas porque no es el propósito de este sermón, pero vamos a ver lo que hizo Abraham. A muchos, cuando se les aparece Dios en esos días, o Cristo, que también se les aparece a muchos, o otra persona de la Trinidad, se quedan tan tranquilos y vamos, lo tratan como si hubieran estado con él toda la vida. Lo que leemos en las Escrituras de las personas que tienen una revelación especial es que acaban sobrecogidos y llenos de temor. Hoy no, hoy se parten de risa, lo cual nos muestra la perversión y lo mequetrefe que es la gente que utiliza de esta manera la Escritura. Génesis 18, después se le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y veis lo que hace, se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Adoró. Supo quién era el que estaba delante de él y supo quién era él. Se postró en tierra. Adoró. A Moisés le encontramos en el capítulo 3 de Éxodo haciendo exactamente lo mismo. El Señor le dijo, cuando vio la zarza ardiente, quita el calzado de tus pies. Y Moisés se nos dice que cubrió el rostro y tuvo temor. Cuando más adelante Dios le dejó ver algo de su grandeza en el capítulo 33 de Éxodo, Moisés se apresuró a inclinar su cabeza a tierra y a adorar. En el capítulo 5 de Josué, vamos a encontrar aquí a Josué también en una de las manifestaciones del Señor. Nos dice el capítulo 5, versículo 13 de Josué, que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Aquí tenemos una manifestación de Jesucristo, del Hijo de Dios. En Jueces 13 vemos cuando Dios mismo vino a tratar con los padres de Sansón, cómo ellos estuvieron hablando con él y los temores que vinieron después en el versículo 21 cuando se dieron cuenta de quién había estado hablando con ellos. En Isaías 6 nos encontramos el llamamiento de Isaías y cuál fue su reacción cuando vio la gloria de Cristo. ¿Cuál fue su reacción? Ezequiel, en el capítulo 1. Versículo 28, nos dice allí el texto, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, caí sobre mi rostro, puse mi rostro en tierra con el propósito de adorar. Algo de esto también vemos en Daniel, cuando se le dio para ver las glorias de Dios en el capítulo 7 del libro de Daniel, a partir del versículo 15. Y vemos en general cómo todos estos hombres pudieron tener conciencia de la grandeza de Dios. Y cuando estuvieron delante de Dios, un temor les invadió por completo. Hubo reverencia, hubo turbación, hubo sobrecogimiento. Y esto es lo que también le pasa a Juan, cuando Cristo se muestra en la visión, que le tiene que tocar con su mano y consolarle y decirle, no temas. El Cristo glorificado, el Cristo ascendido a los cielos, viene para hablar con su pueblo, para decirle no temas y para darle a conocer un mensaje para las iglesias. Este es el Cristo que se muestra en las Escrituras. Este es el Cristo que debe conocerse en las iglesias. Y está presentado de tal manera que se le debe temer, porque esa es la base de nuestra vida de piedad. Es la base de la verdadera adoración, temor y reverencia. Si tomamos estos principios de las Escrituras, que ya lo hemos desarrollado ampliamente con la serie que dimos sobre la importancia de la iglesia local, y lo comparamos con lo que hacen las iglesias en nuestros días, veremos que se parece como el día y la noche. Por eso empezábamos nuestro sermón diciendo: de la misma manera que los políticos mienten y son corruptos, y de la misma manera que los magistrados mienten y son corruptos, dentro de la iglesia la inmensa mayoría mienten y son corruptos, porque no guardan la palabra de Dios, no la aplican en la iglesia, no la aplican a la iglesia, y la iglesia por tanto no es edificada, y por tanto la mentira y la corrupción invaden todos los ámbitos de la iglesia. El Cristo que se le muestra a Juan es terrible en sus atributos. Es terrible en sus atributos para sus enemigos, pero es bondadoso y tierno para condescender respecto a sus redimidos y traerles consuelo. Por lo tanto, aquí se vuelve a manifestar nuevamente el doble mensaje del Evangelio, que es vida para aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llama, pero que es muerte y condenación a los que no quieren escucharlo al Evangelio y se mantienen en su incredulidad. Si nos fijamos en la visión que ve Juan acerca de la persona de Cristo, encontramos una descripción detallada desde su cabeza hasta los pies. Y como hemos dicho, esta es la forma de hablar de sus atributos. Lo que debemos recordar es que nos está hablando de una manera simbólica, no literal. Es decir, la fotografía que él nos está haciendo no es una fotografía literal. Son símbolos que van a representar la grandeza, la solemnidad y la magnitud de la persona que está describiendo. De la misma manera, el Señor nos da en los evangelios detalles de sí mismo. Y él dice: yo soy la luz. Y lo tenemos que coger en el sentido que lo está diciendo. Dice: yo soy el pan de vida. Eso no quiere decir que cojamos a Cristo y le mordamos un brazo o le mordamos un pie. No está diciendo eso. Cristo dice: yo soy el camino. Cristo dice: yo soy el agua de vida. Por lo tanto, tenemos que coger todas estas definiciones de los atributos de Dios o del ser de Dios en el sentido simbólico, en el sentido figurado, porque nos demuestran una realidad mayor, un impacto mayor. Ahora, seríamos bastante necios y desde luego no tendríamos ni la más remota idea de lo que significa el lenguaje si tomásemos la figura que aquí nos está exponiendo Juan y le atribuyésemos que literalmente es así la persona de Cristo, como que literalmente es así todo el resto que nos va a ir detallando poco a poco de ciertos asuntos que pasan en medio de la iglesia y en medio del mundo. Nos va a hablar figuradamente, por lo tanto lo tenemos que entender figuradamente. ¿Qué significan estos detalles del cuerpo y de los miembros de Cristo? Pues es la explicación de Cristo, de su inmenso poder y de su inmensa majestad, pero que son dados a conocer de tal manera que no quedasen en meras afirmaciones, sino que van a afectar a la mente, a la conciencia, a los afectos de quien va a ver esta visión y de quien va a leer todo lo que tiene que ver con esta visión. Encontramos a Juan en primer lugar percibiendo la voz, una voz especial como de trompeta, y entonces se vuelve hacia esa voz que le da el encargo de recibir el libro, de escribir el libro. En segundo lugar, vemos las vestiduras. Versículo 13. Una ropa larga hasta los pies, con un cinto de oro. ¿Qué transmite esto si nosotros lo vemos en la calle? Si nosotros nos imaginamos a alguien vestido de esta manera, pues nos transmite su dignidad, su rango, su elevada posición. Estamos ante una figura de autoridad. Veréis que los jueces, cuando van al tribunal para emitir un juicio, se visten con sus ropajes de jueces. No se visten de vaqueros y camiseta que pone Los Ángeles Lakers, no, se visten con su vestidura de juez. Por lo tanto, eso le da dignidad, le da solemnidad, y el que va allí a presentarse sabe que aquello es oficial, que no puede tomárselo a la ligera, que estamos hablando de cosas serias y profundas. En tercer lugar, se nos muestran su cabeza y sus cabellos, en el versículo 14, y nos dice que es como la blancura de la lana, como blanca nieve, Curiosamente, como el anciano de días que se menciona en Daniel capítulo 7, versículo 9, cuando nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué nos quiere simbolizar que lleva el pelo blanco? ¿Que es muy viejo? No, nos quiere simbolizar que es eterno. A Dios se le describe así y a Cristo se le describe así, por eso vemos la unidad en la Trinidad. Es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y el pelo blanco significa que es alguien que vive por siempre y para siempre. En cuarto lugar, sus ojos como llama de fuego, en el versículo 14. Fijaos que el fuego es una de las características de la presencia de Dios. En Daniel capítulo 7, versículo 9, se nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas de su trono fuego ardiente. Por lo tanto, esta es la descripción que nos da de que forma parte del ser de Dios. De que es como fuego consumidor, de que no hay nada que se interponga en su camino, de que todo lo abrasa. En quinto lugar, describe sus pies, que son como el bronce bruñido, dice Juan. ¿Qué hace un metal cuando pisa la carne? La desmenuza. ¿Qué hace un metal cuando pisa cualquier otro elemento de la creación? Lo desmenuza. ¿No nos dice la Escritura que es preciso, dice Pablo, que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies? Por lo tanto, es un simbolismo de que toda la creación estará sometida bajo sus pies. En sexto lugar, habla de su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz de la que las Escrituras nos dicen que él dijo y fue hecho. Él habló y existió. Es la voz con la que se nos dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la voz de aquel que ejecuta la obra de la salvación, ejecuta la obra de la providencia, ejecuta la obra de la redención hablando por su sola palabra. Es la voz que hace que de la muerte salga la vida. ¿Qué ocurrió con Lázaro? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? Lázaro vino fuera. Es la voz de la que nos habla el escritor de Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la voz. Esa es la voz. A eso se está refiriendo. Algunos piensan, me decía el otro día Antonio, literalmente que como dice que de su boca salía una espada de dos filos, que eso será Cristo cuando venga, que abrirá la boca y saldrá una espada. Bueno, pues para Walt Disney y todas estas cosas es genial. Para una persona seria que se pone delante de las Escrituras y tiene que interpretarlas con temor y reverencia, eso es una irreverencia y eso es una mofa. Tenemos que saber qué es lo que está enseñando la Escritura y cuál es el propósito por la que nos enseña. Y entonces tenemos que comparar Escritura con Escritura para ver todo lo que la Escritura nos tiene que decir con pasajes paralelos que nos van a hablar perfectamente de lo que significan aquellas cosas que puedan quedar más oscuras. Y por último, en séptimo lugar, su rostro era como el sol cuando resplandece. Y esto expresa su majestad ante la cual nadie puede estar. ¿Quién puede mirar al sol cuando resplandece? ¿Quién puede mirar y no quedarse ciego? Esta es la grandeza de Cristo. Esta es la grandeza de Cristo. Así que toda esta es la descripción que vio Juan acerca de Cristo. La del Todopoderoso con sus vestiduras de victoria, pero a la vez el glorioso Salvador de pecadores. Este es Jesucristo que está con su iglesia, que vino y se humilló por amor a nosotros. Y este es el Cristo que le dice a Juan, escribe las cosas que vas a ver y envíalas a las iglesias. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Aquí tenemos una descripción imponente acerca de Cristo que tiene un doble mensaje. El primero es que va a acabar con sus enemigos, va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, los va a desmenuzar. Y va a dar la victoria a su pueblo. Vemos a Cristo con su majestad, con su honor, con su poder y con toda la grandeza de su ser, con todos sus atributos desplegados. Es un Dios que no dará por inocente al culpable. Es un Dios ante el cual toda rodilla se doblará de todos cuanto hay en los cielos y de todos cuantos están en la tierra. Toda rodilla se doblará. Este es el camino que toma esta carta dirigida a las iglesias de Asia. un camino para darles consuelo a ellos y por tanto a nosotros, un camino para lanzar serias advertencias a ellos y serias advertencias a nosotros. Pero lejos va a quedar la propaganda repulsiva con la que muchos indoctos tuercen la palabra de Dios en general y este libro en particular. Es a los que la Escritura también les llama indoctos, que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Dice Grau, hablando de cómo se manipula este libro y se lleva a otros sitios indecorosos, dice Grau, el gran problema escatológico de nuestro tiempo, porque es algo más que una cuestión que afecte solo a la escatología, es decir, al final y a las últimas cosas, es el que plantea el dispensacionalismo. Repetimos, no es cuestión tan solo de diferencias en cuanto a detalles de la segunda venida de Cristo, a pesar de ser tan débiles las bases para fundamentar el llamado arrebatamiento y convertir prácticamente en dos distintas apariciones la única postrera, la única última venida de Cristo, sino que también hay una segunda venida en secreto y una tercera en público después, sino que es mucho más de lo que supone para la comprensión de parcelas vitales de nuestra fe y de nuestro testimonio. Es mucho lo que significa para la predicación y la espiritualidad el descuartizar los textos y libros de la Biblia con el cuchillo rabínico desenterrado de nuevo. Lo que estaba comentando Antonio en la última vez que nos habló acerca de estamos en un entorno judaizante de nuevo. Mucho de lo que ha dado el Señor, mucha de la gloria que la Escritura reconoce al cuerpo de Cristo para ofrecérselo, es ofrecido a una raza por el simple hecho de ser tal raza, es decir, solo es para los judíos, olvidando que Dios hasta de las piedras puede levantar hijos a Abraham y que la circuncisión que vale es la del corazón, que es por la que Dios llama a su pueblo. No es la circuncisión física de Israel, es la circuncisión del corazón, que es la que vale delante de Dios. Por lo tanto, centrándonos, y es por esto que estamos metiéndonos en este capítulo primero para perfilar el sentido correcto de la interpretación de este libro, tenemos que decir que este es un libro, es una carta para la Iglesia. ¿Y qué podría Cristo, Señor de la Iglesia, decirle a su Iglesia? Ya vemos cómo empieza el libro y de qué manera nos va a ir ilustrando el mensaje que el Señor tiene para nosotros como Iglesia y para su Iglesia en general a lo largo de los siglos. Y son para aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Esto es lo que tenemos que hacer: escuchar la palabra de Dios y guardarla e interpretarla correctamente en el contexto en el que está dicho y en el contexto general de las Escrituras, porque esto nos va a evitar que hagamos escatología ficción o que usemos el libro de Apocalipsis como una pócima mágica, como un libro esotérico, para dejar volar nuestra imaginación y acabar diciendo blasfemias en contra de Dios y que afecte también a la Iglesia. Por lo tanto, este es nuestro sistema de estudio. Veréis que es bastante sencillo y veréis y pensáis que es práctico y que tiene algo para edificar a la Iglesia, algo para bendecir a la Iglesia y algo para honrar el nombre de Cristo, que es de lo que se trata toda la Escritura. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar.